Padre, muchas gracias por esta iglesia, muchas gracias por las personas que estamos aquí, gracias también por los que están de vacaciones o están fuera o están teniendo un tiempo en familia, un tiempo especial. Señor, gracias por esta familia. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos has perdonado, gracias porque gente tan distinta estamos todos en esta misma familia, en esta misma nación, en este mismo espíritu, Señor. Y ayúdanos a amarnos y a estar unidos entre nosotros. Danos un corazón humilde para aprender de ti. Enséñanos, Señor, que tu palabra nos enseñe. Muchas gracias. Amén. Vale, pues hoy vamos a tener como pasaje central Colosenses 3. Y vamos a ver que estamos guardados. Me gustaría antes de empezar preguntar por el domingo pasado. A ver, examen sorpresa del domingo pasado. ¿Quiénes estuvisteis el domingo pasado? Chan, 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 no hubo nadie. Joder, solo hubo dos en la iglesia el domingo pasado. Ay, he dicho examen y ya no ha habido nadie, ¿eh? ¿Quiénes estaban despiertos el domingo pasado? ¿Os acordáis de cuál fue el... ¿Qué idea planteaba Andrés el domingo pasado? ¿Qué es lo que...? Nada nos separa de Dios. ¿Os acordáis? El pasaje central, pista, está en la pared, está en la pizarra. El pasaje central estaba en Romanos 8, ¿verdad? ¿Por qué puso esta flor, Andrés? ¿Por qué puso la flor, Andrés? ¿Alguien se acuerda de la imagen? Cogió la imagen del deshojar la margarita, del me quiere, no me quiere, me quiere. Yo por eso siempre he hecho con tréboles de tres hojas, porque son impares, me quiere, no me quiere, me quiere. Entonces cogió la imagen de la margarita, ¿no? Cómo de algún modo a veces estamos, ¿será que Dios me quiere? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios me va a cuidar? ¿Será que Dios no me va a cuidar? ¿Será que Dios me va a aceptar? ¿Será que Dios no me va a aceptar? Y a veces andamos flaqueando entre dos pies, ¿no? ¿Será con Dios? ¿Será con otras cosas? ¿Será Dios mi apoyo? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Que sí que te quiere. ¿Será que Dios me rechaza? Que no te rechaza. ¿Será que algo me separa de Dios? Que no te separará nada de Dios. Bueno, pues hoy vamos a ver que de algún modo estamos guardados en Cristo. Y lo que vamos a ver es que estamos guardados, vamos a ver un poco acerca del valor. Por eso he cogido la imagen de la cartera, ahora os voy a decir por qué. Porque es donde guardamos y guardamos cosas de valor. Generalmente, pues guardamos pues el dinero, las tarjetas, el carnet de conducir, yo qué sé, el DNI, guardamos ahí. Si pierdes la cartera, pues es un fastidio, ¿verdad? Guardamos cosas de valor y generalmente la guardamos bien. Y la tiene uno vigilado. Vamos a ver un poco acerca de qué es lo que está guardado. En este punto espero sembrar algunas dudas. Espero no sembrar demasiadas. Y espero que las dudas no se nos vayan de madre. Si en algún momento se siembran dudas y hay que... Mira, si hace falta que somos poquitos, se levanta la mano y volvemos otra vez a que las cosas queden lo más claro posible. Pero también vamos a tener una humildad delante de la Biblia de que hay cosas que no entendemos. Y ya está, y no pasa nada. Es decir, la Biblia es de Dios, Él sabe muchas cosas y nosotros, oye, pues lo intentamos, pero a veces nos quedamos con preguntas. Y sabemos lo que tenemos que saber. Algunas cosas no las sabemos. Y luego vamos a ver en qué modo esto cambia nuestra vida, porque si no, al final, pues tampoco hemos conseguido nada. Mira, imaginaos un niño que va por la calle y se encuentra una moneda de 5 céntimos. ¿Os lo podéis imaginar? Venga, yo voy al colegio con los niños y se encuentran una moneda de 5 céntimos. ¡Qué bien, 5 céntimos, ya soy rico! Bien, venga. Entonces, esa moneda de 5 céntimos, ¿cómo está más segura? Si el niño se la mete en el bolsillo y va al colegio, ¿está segura esa moneda de 5 céntimos? ¿Daríais? Sí, podría ser que no. ¿Quién piensa que esa moneda está en riesgo de perderse? ¿Quién piensa que esa moneda está seguro? Y los demás no se atreven a invertir en fondos de valores. Fondos sin fondo. Imagínate que ese niño, el padre le dice, yo le digo al niño, oye, ¿te la guardo yo? Y que el niño me dice, venga, va, guárdamela tú. Y la guardo yo en mi cartera. ¿Cómo parece que está más seguro esa moneda de 5 céntimos? ¿En mi cartera o en su bolsillo? En mi cartera, ¿verdad? Además, en mi cartera respondo yo de ella. Imagínate que la pierdo. No, pues yo te doy los 5 céntimos. No respondo de ella, ¿no? Quiero que tengáis esta imagen. del niño que encuentra algo que puede ser de poco valor, pero oye, que son 5 céntimos, que está chulo, 5 centimazos, y que se lo da a su padre para que se lo guarde. Porque de algún modo nuestra vida está guardada. Vamos a Colosenses 3, ¿vale? Venga, vamos a Colosenses 3. Y Jesús, te voy a hacer a ti leerlo. Venga, tienes el texto que lo estás sacando, ¿no? Si me puedes leer Colosenses 3, del 3 al 4.
Sí. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned también en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Muchas gracias. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para mí este es uno de esos pasajes que cuesta un poco entender. A lo mejor para vosotros es un pasaje sencillo, a lo mejor decís, pues clarísimo, hombre, nuestra vida está escondida en Cristo. Yo tiendo a pensar, esto un poco, me cuesta un poco verlo. Nuestra vida está muy bien guardada. Signifique esto lo que signifique, tu vida está guardada. Está escondida. Está mucho mejor guardada que si la guardaras tú. Porque la está guardando Dios. Mira, me gustaría que fuéramos en Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 3, hablando de Cristo. Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo. Vale. Colosenses, por si alguno a lo mejor no está muy habituado a la carta, Colosenses es una carta muy cortita, son 4 capítulos. De hecho, yo os animo a que luego en casa cojáis y la leáis, son 4 capitulitos. Vale. Y Colosenses es una carta donde se habla mucho, Pablo habla mucho acerca de esa supremacía de Cristo, cómo Cristo es la creación ha sido creada a través de Cristo, Él es el que lo sustenta todo, Él sustenta la creación, en Él habita corporalmente la plenitud de Dios, es como está por encima de todo, es el, no sé, por encima de todo lo que hubiera podido haber, está. En la creación es el primogénito de toda la creación, en toda la creación, el primero, en todo, tiene que tener supremacía, en todo. Es como lo más de lo más a nivel gigantesco, ahí está en Cristo. Y para que también nos suene, oye, ¿dónde tengo que buscar yo cosas de este estilo? En Colosenses. Tú te vas a Colosenses y vas a encontrar algunas de las afirmaciones más contundentes acerca de Cristo. Como que habita corporalmente, que corporalmente la plenitud de Dios está ahí. Como que Él sustenta la creación, como que por Él y en Él ha sido creado todo. En Colosenses. Lo recordamos, Colosenses, ¿vale? 4 capitulitos. Y las cartas de Pablo, generalmente, ¿sabéis qué tienen? Una primera parte donde cuentan mucha doctrina, mucha enseñanza, cosas que a veces nos parecen como muy elevadas, muy teóricas, y luego suele ya ver dónde estas cosas concretan, ¿no? Entonces, está diciendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Yo no sé cuánto pensáis que puede haber de dinero en mi cartera, pero no hay tanto. No sé cuánto creéis que puede valer mi tarjeta de crédito, pero no vale tanto. Ni mi carnet de conducir, ni mi DNI, ni mi tarjeta sanitaria, ni la de mis hijos, no vale tanto. Pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y dónde está escondida tu vida? Ahí. Ahí está escondida tu vida. Mira, no es solo que esté segura, porque yo puedo perder mi cartera. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás morirán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mira, mis ovejas son mías y las guardo yo. ¿Y quién me la va a quitar? Nadie. ¿Por qué? Porque la guardo yo. Y porque mi Padre me las dio, es mayor que todos. ¿Os acordáis cuando dijo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle si primero no reduce al hombre fuerte? Mira, que es que el Padre es mayor que todos y Él me las ha dado. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Tu vida está escondida en Cristo. Tu vida es propiedad de Dios. Me acordaba de cuando alguno estabais hace un par de meses, Tommy, el hijo de Wilson y Wendy, andaba vendiendo papeletas. ¿Os acordáis?
Sí.
De que andaba vendiendo papeletas. Sí. Que las vendían, es que las pusieron un poco caras, ¿eh? Pero bueno. Andaba vendiendo Tommy papeletas, y ese sería para el viaje de fin de curso, esas papeletas que compras de colegio que luego nadie mira nunca para qué están, ¿no? Y pues ya está, pero ¿cuándo le compramos? Yo le compré una papeleta. Y como me ha dado mucha rabia muchas papeletas que he comprado y nunca he mirado siquiera si estaban ganadas o no, esta la guardé y la guardé en la cartera. Dije, esta la guardo. Y miré en qué sorteo de la 11 era el premio. Y esta vez, oh sorpresa, se me quedó un poco que era por julio. Así que en julio dije, me suena a mí que tenía yo una papeleta. Y me dije, en julio voy a mirarla. ¿Sabéis lo que he ganado? Exacto, nada. Pero la he tenido guardada. ¿De quién era esa papeleta? ¿De quién era la papeleta que compré? ¿De quién era? ¿De Tommy? ¿Y si toca el premio, de quién es el premio? Mío, mío. Exactamente, era de Tommy, pero me la ha vendido, ha pasado a ser mía. Tu vida, que ha sido comprada, es de Cristo que la compró. Y la tiene guardadita. Espero que tu vida no sea como la papeleta de Tommy, que no me dio nada. Yo espero que nosotros valgamos más que una papeleta que es más difícil que te caiga un meteorito que te toque. Pero tu vida está guardada. Y por algún motivo, Dios la considera de mucho valor. Y por algún motivo, Dios apuesta por esa papeleta. Dios apuesta por tu papeleta. Déjame decirte, no vales nada. Pero Dios piensa que lo vales todo. Entonces, oye, a lo mejor vales, ¿eh? A lo mejor vales. Porque aunque yo piense que no valgo nada, o aunque tú pienses que no vales nada, oye, Dios piensa que vales mucho. Y ha decidido guardarte donde guarda todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Está muy bien guardada. Está tan bien guardada que es como si tú encontraras un cofre del tesoro. ¿Sabes estos cofres de cómic, de cuento, de película, en la que están las joyas, los cálices de oro, monedas? Y te encontraras un Casio de estos, de los que no valen 2 duros. Entonces tú te imaginas el cofre del tesoro del galeón hundido y entonces te encuentras un Casio. Por supuesto, 200 años después sigue funcionando. ¿No chirriaría? Bueno, si te encuentras un Rolex de oro, pero ¿esto? ¿Esto podría estar? ¿Te imaginas? Que el millonario se abre la herencia y sacan el joyero, ay, los diamantes, el no sé qué, y un Casio. Oye, ¿y este Casio qué hace aquí? Este Casio no vale nada. Efectivamente, ese Casio no vale nada, pero está ahí. Entonces, tu vida no juega en esa liga. Pero Cristo ha considerado que tu vida juega en esa liga. Me gustaría que alguien fuera a Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 nos presenta una imagen del cielo, una imagen grandiosa del trono de Dios, una imagen de rollo, una imagen de ese rollo que nadie puede abrir ni mirar, una imagen del Cordero que es capaz de coger el rollo. Y en el versículo 5:8, dice que el Cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, el despiporre. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esto, estamos en una escena grandiosa de la magnitud de Dios, del poder de Cristo en su posición central cogiendo el libro de la vida, la muerte. Vale, se destapan las cartas. A ver, ¿quién va de farol? ¿Quién tiene cartas? Todos tenían arpas y copas llenas de oro. Y copas de oro llenas de incienso. Esto es la alabanza. Estamos en Apocalipsis, delante del trono, y esos seres que están cerca del trono de Dios cogen copas de oro llenas de incienso porque van a ofrecer incienso delante de Dios. Copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Que son las oraciones de los santos. Que son tus oraciones. ¿Te das cuenta? Yo no. En esta posición central, cosas que ni acertamos a entender, cosas que ni acertamos a ver, porque ¿qué acierto yo a entender de lo que será la adoración celestial? ¿Qué acierto yo a entender que a duras penas lucho para no discutir con mi mujer? ¿Qué acierto yo a entender que a duras penas lucho para no cabrearme con mis hijos? ¿Qué acierto yo a entender que a duras penas lucho con mis pecados y con mi soberbia y con mi indignidad? Para entender lo que será la adoración del Cordero cogiendo el libro de la vida. Y ahí están mis oraciones. ¿Será posible que en ese cofre esté un Casio que me costó 11 euros? Pues sí, ese Casio que me, de primera mano, ¿eh? 11 euros me costó el Casio y ahí está en la copa de oro que tiene el incienso para presentar, no ya de modo figurado como en el Antiguo Testamento, no ya en esos símbolos de lo que había de venir, en lo que es de verdad, en Apocalipsis, cuando se destapan las cartas, ahí están tus oraciones. Yo no acierto a entenderlo. Seguramente tú tampoco aciertes a entenderlo. Seguramente nadie acierte a entenderlo. Pero de algún modo Dios nos está diciendo, tu vida está guardada porque tengo mucho pensado para ella. Y cosas que ni entiendes. Y está en el cofre de la sabiduría y del conocimiento. A mí esto me cuesta entenderlo, pero nuestra vida está ahí y me hace pensar, oye, yo no veo mi vida escondida. Y aquí llega un punto en el cual yo me pongo a leer esto y no sé si a vosotros os pasa con la Biblia, pero luego coges y dices tú, oye, pero esto va de verdad, porque yo no veo mi vida escondida. Yo me levanto, voy a comprar el pan, uno va a trabajar, uno hace sus recados, uno barre las migas, ¿no? Uno se disculpa cuando mete la pata, perdona al que le ha ofendido. Uno hace su vida, pero tú ves tu vida escondida en Cristo. Tú ves tu vida en esas cosas. Yo no veo mi vida escondida. Yo veo mi vida haciendo el día a día. Y este pasaje, a mí, me ayuda a entender un pasaje del Evangelio que me cuesta mucho a mí entender, o que siempre me ha parecido difícil de entender. Me gustaría que fuerais a Lucas 16. Y en este punto, espero conseguir que nos aproximemos a cosas a mí me parecen difíciles de entender. A lo mejor a algunos parece fácil de entender, luego me lo explicáis, ¿vale? Luego cuando termine el culto os acerquéis y decís, mira, yo te lo explico, Miguelito, que esto es así. Vale, yo encantado de que me lo expliquéis. Espero que seamos capaces de tener una humildad delante de la Biblia y de las cosas que no entendamos, abriendo los ojos a que, oye, hay más incluso lo que entiendo, pero que no se nos vayan las dudas de madre, porque lo concreto lo tenemos que ser capaces de entender. Nos vamos a Lucas 16, y Jesús cuenta una parábola un poquito transgresora de un mayordomo infiel que se dedica a hacer fraude con los recibos y con las deudas de su señor, ¿vale? Y esto no es lo grande, porque oye, que alguien haga fraude y que alguien meta la mano, un administrador que mete la mano y roba, pues hombre, yo creo que tampoco es tan descabellado imaginarlo. Pero lo sorprendente es que alabó el amo al mayordomo malo. Y a mí esto es lo que me parece transgresor. Alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Dice, chicos, espabilad, que parece que los malos para las cosas malas son más listos que los buenos para las cosas buenas. En ese contexto de Lucas 16, dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Yo me acuerdo mucho de este pasaje, porque a veces veréis en las noticias personas que roban millones. Pero también veréis en las oficinas personas que roban poco. Y muchas veces la diferencia entre el que roba poco y el que roba mucho es a cuánto tiene acceso su mano. Si eres de los que roban bolis, no lo hagas. Porque si fueras ministro, quizá en vez de bolis, robarías coches, o posiciones, o conciertos, o millones. Entonces, si robas poco, cuando tienes acceso a poco, a lo mejor eres de la misma categoría. Bueno, digresión aparte, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, y aquí con injustas, ¿vale? No está diciendo en el uso del robo, o del asesinato, o del engaño. Cuando dice aquí injustas, está haciendo un contraste entre las cosas celestiales, justas, y las cosas terrenales, mundanas, ¿no? Aquí, injusto podríamos traducirlo como mundano, ¿vale? Si no habéis sido fieles en el uso de las cosas cotidianas del día a día, ¿quién os va a confiar las riquezas verdaderas? ¿Os acordáis que estábamos hablando de que en Cristo están escondidos los tesoros y las riquezas del conocimiento y de la sabiduría? ¿Quién os va a conceder eso? ¿Os acordáis cuando Jesús le dijo a Nicodemo, os he hablado de cosas terrenales y no me creéis? ¿Cómo me vais a creer si os hablo de cosas celestiales? Entonces, me pierdo un poco yo en qué es todo esto en el día a día. Pero el caso es que Dios te dice, oye, si eres fiel en poco, serás fiel en mucho. Y te dice, y aquí esto ya me tira a mí abajo. Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Oye, yo me quedo perplejo. ¿A vosotros este versículo os parece cotidiano? ¿Quién me explica a mí este versículo? Hoy que somos pocos y que os veo con cara de listos. ¿Qué significa lo que es vuestro? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo digo de verdad, ¿eh? Para mí este pasaje es complejo. Porque dice el Señor, si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y ahora alguien se levanta y me lo explica. ¿No? Porfa. ¿Me vais a dejar de ignorante? ¿Aquí en el sermón? Bueno, que sepáis los que estáis viendo desde casa que la gente no me contesta, ¿eh? Que no soy yo el ignorante, que somos todos. El Señor dice, habéis vuestra vida, entonces quiero que enganchéis. Tu vida está escondida con Cristo. Tu vida. Que a lo mejor ni siquiera estás tan seguro de lo que es la vida. Y a lo mejor ni siquiera estás tan seguro de lo que es el sentido de la vida. Y que a veces tenemos muchas respuestas cortas y fáciles para las preguntas trascendentes. El sentido de la vida es... Y alguien dice, pues, predicar, o alabanza, o amarnos. Y dice, bueno, espera, es que a lo mejor yo no tengo tan claro cuál es la vida. Sé que está escondida en Cristo, eso sí lo sé. Y sé que Él tiene las respuestas y los tesoros del conocimiento. Y sé que Él dice, si no eres fiel en lo ajeno, ¿quién te va a dar lo tuyo? Entonces quiero que volváis a mi cartera con los 5 centímetros de mi hijo. Imagínate que mi hijo me los pide. Pues oye, yo te los doy. Pero es fácil que le pregunte para qué los quieres, ¿no? Imagínate que eran 2 euros lo que se ha encontrado. Y que me dice, uy, aquí venden una lata de Red Bull. ¿Me la puedo comprar, papá? Dame mis 2 euros. ¿Yo le doy 2 euros a mi hijo de 5 años para que se compre un Red Bull? No, ¿verdad? Pero son sus 2 euros. Claro, porque son suyos, no se los doy. Porque quiere comprarse un Red Bull. Oye, que a lo mejor si se quiere comprar un sobre de cartas, pues a lo mejor sí se lo doy. No lo sé. Se ha encontrado 1 euro en el suelo, úsalo. Pero, ¿me entendéis? ¿Qué es tu vida? A lo mejor ni lo sabes, pero tu vida está en Cristo. Vale mucho. ¿Cuánto? Más de lo que sabes. ¿Y qué es? Pues a lo mejor ni lo sabes. Por si me ayuda a entenderlo, y por si esto os ayuda a entenderlo. Antes de ayer estuve barnizando tablas, ¿vale? Estuve barnizando tablas. ¿Y sabéis quién me ayuda a barnizar tablas? Pablito. Vale. Para los que no conozcáis a Pablo, Pablo tiene 3 años. Vale. Entonces estaba ahí barnizado. No os he puesto foto de ella, pero he cogido esta foto. Venga. Imagina, bueno, ¿cómo pensáis que han quedado debarnizadas las tablas? Perfectísimas, ¿verdad? Se han quedado como la patena. Hay una que yo la veo y creo que la voy a tener que lijar entera otra vez para poder barnizarla. Porque ha quedado que es que da pena verla. Está mucho peor que antes. Oye, y lo que nos lo hemos pasado de bien, y lo que hemos... la beta, tú a favor de la beta. Ya ves, la beta, a favor de la beta. ¿Os imagináis cómo es barnizar con un niño de 3 años? Imaginaos que esas tablas fueran muy importantes. Yo que sé, que es que de esas tablas, de que queden bien barnizadas, dependa que me den un trabajo. O de que estén bien barnizadas, dependa algo serio, ¿vale? ¿Vosotros creéis que yo le dejaría a un niño de 3 años barnizar esa tabla? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque va a quedar mal. Imagínate que esa tabla fuera importante para su vida. Yo no te dejo barnizarla. La barnizo yo. Otra cosa es que vayamos a jugar, a aprender, a divertirnos, a pasar un rato juntos. Pero si esa tabla fuera de su vida, yo no le dejo barnizarla. Y creo que Dios con nosotros hace algo parecido. Mira, tu vida vale muchísimo. Y somos a veces tan mezquinos y tan zoquetes que creo que Dios dice, mira, tu vida déjame que la voy a guardar yo y estos 2 euros los voy a guardar yo, porque tú no lo vas a hacer bien. Te voy a dejar otras tareas. Te voy a dejar que vayas a trabajar. Eso sí te dejo. Ve a trabajar. A ver qué tal lo haces en lo poco. Lo tuyo no. Te voy a dar lo de tu empresa. A ver qué tal lo administras. Y a ver qué tal lo administras. Oye, a medida que yo vea que el chico barniza bien, pues oye, los mayores usan el taladro, pero los pequeños no. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas tandas de taladro para saber si se van a portar bien o no. Entonces, yo a un niño de 9 años le dejo hacer no sé qué, pero a uno de 5 no. ¿Qué tal eres en las riquezas injustas y mundanas? Bueno, pues tu vida te la va a dar Dios. O mejor todavía la administra él. Con esto, básicamente lo que quiero es que tengamos una humildad delante de la Biblia y delante de Dios, porque a veces los cristianos nos creemos que tenemos todas las respuestas. Y no es verdad. Los cristianos tenemos muchas respuestas. Y tenemos las respuestas necesarias para vivir. Pero tenemos que tener humildad. Y especialmente cuando nos acercamos a otras personas que ven las cosas de modos distintos. Porque tampoco tenemos tantas respuestas. Creemos en un Dios que tiene todas las respuestas, pero nosotros tenemos solamente aquellas que nos hacen falta. Todo esto es como muy teórico, ¿no? Como muy espiritual. Parece como que no sirve para nada, ¿verdad? Todo esto puede parecer, oye, que no sirve para nada. Pero si vais a Colosenses 3:15, igual que ha dicho antes, que Cristo es el que sustenta la creación, luego estas cosas tienen consecuencias, porque te dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ah, es que si la paz de Dios sustenta el mundo, también puede sustentar tu corazón. Leía hoy una traducción que dice que arbitre. Oye, ¿y si cuando tú te haces una pelea con otro, el árbitro fuera la paz de Dios? Ya no es tan espiritual, ya pasas a algo más concreto. El perdón, la restauración, ya. Buscad las cosas de arriba. Mira, aunque no lo entendamos bien, vamos a poner ahí los ojos. Vamos a mirar las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque de ese modo nos pasará, como dice Pedro, que si obramos con diligencia, y ahora ya no es tan teórico, ya está hablando de con el mazo dando, a Dios rogando y con el mazo dando. Obrando con toda diligencia, cosas... La fe, virtud, la virtud, conocimiento, otra vez ya teoría, otra vez cosas así muy abstractas. Pero luego te dice, estas cosas, al estar en vosotros, no os dejarán ociosos. Si tú llenas tu cabeza de todas estas cosas y tu corazón, cuando luego vayas a tu vida, no te dejarán estar ocioso. Si tú eres consciente de lo mucho que vale tu vida, a lo mejor descubres lo que vale la vida de los demás. A lo mejor entonces ya no eres arrogante. A lo mejor entonces ya no eres ocioso. sigue Colosenses diciendo, entonces, ya que vamos a mirar a las cosas de arriba, muertos a la fornicación, aquí perdóname la digresión, la palabra es porneia, y ahora que estamos también en una época en la iglesia en que estamos intentando ser más abiertos acerca de poder hablar de todo y evitar los tabúes y evitar que se formen tabúes, y si tú tienes problemas con estos temas sexuales, de orientación, de pecado, de pornografía, que podamos hablar de esas cosas, que te puedas acercar, ¿vale? La palabra es porneia, que es una palabra así muy amplia para inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia. Claro, es que si tú estás mirando a Cristo, podemos ir desechando estas cosas. No mintáis. Ya empezamos a decir, oye, cada uno que vea dónde no está mirando arriba y cuánto en tu día a día te dedicas a mirar abajo y te dedicas a mirar la ofensa y te dedicas a mirar lo que el otro te hizo y tachas al otro porque el otro me lo hizo y en la última arrieritos somos y en la urgencia nos veremos, ¿verdad? En la última guardia tú me la hiciste, ahora te va a tocar a ti. Amigo, amigo, amigo. Ahora eres tú el que necesita librar, ¿eh? ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos mirando? ¿Somos como Cristo? ¿Miramos las cosas de arriba? ¿O somos como todos los demás? En resumen, me gustaría que tuviéramos en la cabeza todo lo que valemos, que pusiéramos los ojos en el cielo, pero que pongamos nuestras manos a trabajar. Llena tu cabeza de todas estas cosas tan elevadas aparentemente. Lee Colosenses en tu casa. Coge en tu casa y cógete esos 4 capítulos, que es una carta cortísima, léetela, a ver qué entiendes tú. Y a lo mejor qué mentiras hay en tu cabeza que el Señor tiene que desmontar. Y si al final de la carta no encuentras nada que corregir de tu vida, ven, porque eres el mejor de todos, y te vamos a hacer el papa. Digo, no. Si al final de la carta no encuentras nada que tengas que corregir en tu vida, enhorabuena, o a lo mejor no lo has leído bien. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Y bueno, espera. Y también, durante la semana, sacaréis la cartera muchas veces para pagar. A lo mejor hay gente ya que paga con el móvil, pero bueno, los que todavía uséis una cosa que se llamaba dinero, a lo mejor todavía sacáis la cartera a veces. Cuando guardes algo en la cartera, piensa que tu vida está guardada. Si ya lo que guardas es un billete, oye, piensa que estás guardando algo valioso. Cuando vayas por el metro y compruebes que está bien sujeta para que no te la pueda quitar un carterista, recuerda que tu vida está mejor guardada que eso. Y cuando vayas a comprar algo y te des cuenta de lo útil que es el dinero, recuerda que tu vida está guardada y puede ser muy útil en la mano de Dios para bendecir. Señor Dios, muchas gracias. Muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has perdonado. Y como dice esta carta, tomaste el acta de nuestros delitos, tomaste el escrito judicial donde estaban todos nuestros pecados y lo clavaste en la cruz y exhibiste públicamente que nuestro pecado estaba pagado. Y Señor, somos libres porque todas nuestras faltas, todo nuestro pecado, lo has pagado. Gracias, Señor. No lo merecemos. Perdónanos, Señor, todas las veces en que despreciamos ese perdón y nos dedicamos otra vez a mirar nuestro pecado o a envidiar el pecado de los demás, o a encharcarnos y a embarrarnos en nuestras torpezas. Perdónanos, Señor. Entendemos que tú tienes cosas mucho mejores y reconocemos que somos solo hombres que no tenemos ni siquiera inteligencia para entender. Enséñanos aún así a acercarnos a ti, a dejar que tu Espíritu Santo tenga más y más acción en nosotros, más y más cabida en nosotros, a ir desechando la ira, el enfado, la malicia, la maledicencia, las palabras feas, la mentira, las pasiones feas, el orgullo. Enséñanos a llenarnos de conocimiento, de perseverancia, de amor. Enséñanos a amarnos, Señor. Y que eso impacte en nuestras manos, en los modos que a ti se te ocurra. Y que seamos capaces de vivir en este mundo que caduca, con el corazón en tu cielo eterno. Muchas gracias por esta iglesia, que sea capaz de bendecir a sus vecinos, a sus trabajos, a sus familias. Muchas gracias, te queremos.